Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Chimo Más Mano.
Las 8:30 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Off the Record en esta víspera de festivo, aunque un festivo, ya saben, empañado por la lluvia y que ha cambiado y ha trastocado muchos planes, no trastoca los planes de Radio Valencia Cadena Ser de seguir adelante con su programación deportiva diaria, ni siquiera que no tengamos este fin de semana jornada de liga en primera división y tengamos al Valencia y al Levante pues pensando en sus cosas, en recuperar futbolistas, en mirar de reojo lo que hacen los internacionales como el Levante. Hace dos días estaba servidor en la sede de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y tras esa charla de entrenadores, en el inicio del curso de entrenadores en el que estuvieron presentes todos los entrenadores de los equipos valencianos de la Comunidad de Primera y Segunda, salvo Carlos Corberán, uno de ellos, Julián Calero, fue muy explícito, como siempre. A mí me encanta que hable tan claro el técnico de Parla cuando dijo: ¿qué espera de esta marcha de internacionales que se ha producido hoy? Fue el lunes. Con Etallón y el resto de jugadores que se han marchado. Y dijo: pues que vuelvan sanos y salvos. Eso es lo único que deseaba Calero, que disfrutaran de la experiencia, pero sobre todo que la semana que viene estén aquí sanos, porque lo que le interesa al Levante es que en la jornada 9, en el Levante Rayo, ya estén en condiciones los futbolistas y no haya ningún sobresalto. De momento, primer trámite, ha debutado y ha jugado con Camerún Etallón y no tiene ningún problema. Así que esa la tachamos o le ponemos el check. Hoy en día los textos predictivos, esos que ponen hecho y le sale el simbolito verde con el check blanco, pues eso le ponemos a Etallón. No le ponemos un check a Diakabi, que es el otro nombre propio en el Valencia. Estamos a la espera de que mañana está previsto que el Valencia emita un comunicado, un parte médico, aunque quédense más con lo que les digamos nosotros, la previsión de un mes de baja. Eso es con lo que se tienen que quedar, porque si tiene que ser con lo que diga el Valencia en el comunicado, en el que suelen dar muy poquita información, pues se pueden quedar igual que estaban. Así que esa es la mala noticia, ese es el quebradero de cabeza ahora mismo para Carlos Corberán. Lo comentábamos con Javi Teruel, con Frank White en Ser Deportivos. A partir de ahora, tocar madera para que Tárrega no pille ni un resfriado de estos comunes que hay ahora con los cambios de temperatura y más mañana que viene la lluvia, que no se constipe César Tárrega, porque va a tener que jugar sí o sí y vamos a ver quién es su acompañante. Su acompañante, si es Copete, si es Schomert, eso ya lo veremos cuando el Valencia, después del parón y después de que pase el fin de semana, el último partido de la siguiente jornada, el lunes 20 contra el Alavés en Vitoria, veremos quién es la pareja de Tárrega en ese y en los sucesivos partidos. Hemos hablado hoy en nuestro Ser Deportivos con un jugador que vale mucho la pena. Es uno de los capitanes, uno de los pesos pesados de este Levante, uno de los artífices el año pasado, de los protagonistas del ascenso, protagonistas con mayúsculas, que es Roger Brugué, que es Brugui, que sigue siendo importante para Calero también en primera división y tiene peso no solamente en el campo, sino fuera del campo. Vamos en nuestro Off the Record a hacer un Senado global. Vamos a preguntar sobre temas de actualidad del Valencia saliendo de nuestras fronteras, a esos valencianistas que tenemos repartidos por el mundo. Pero antes, como les decía, quería escuchar dos pildoritas de Brugué. Me las ha dejado preparadas José Manuel Alemán. Pueden escuchar la entrevista íntegra, volver a escucharla en radiovalencia.es. Tienen noticia con el audio incorporado para escuchar íntegra. Una entrevista que vale mucho la pena con este peso pesado del Levante Unión Deportiva, equipo, uno de los equipos revelación en este inicio de temporada, que está haciendo bien las cosas. El Levante con Brugué en esa punta de ataque, compartiendo con Iván Romero el protagonismo, con Eta Young, que es el jugador, el hombre gol, el del gol por partido, y también con Carlos Álvarez. Precisamente sobre Carlos Álvarez ha hablado hoy Roger Brugué y ha dicho que es un jugador que es top y que está para cosas grandes, algo que olemos, y quien mejor lo puede oler es quien el año pasado y este está compartiendo vestuario y delantera con él.
Es un jugador de nivel top, para mí está para cosas grandes, siempre lo digo, y no solo por cómo es como jugador, porque él tiene último pase, tiene gol, tiene todo, pero es que tú lo ves cómo trabaja y ahora está trabajando mucho, recupera muchos balones, defiende bien la banda y cierra bien, porque todo eso es muy importante, sobre todo en un Levante, ¿no? Al final no, yo creo que solo Messi se puede permitir el lujo de no correr, todos los demás tenemos que correr mucho y en este caso Carlos lo ha pillado. Y trabaja como el que más, es muy competitivo, tiene mucha ambición y bueno, yo siempre se lo digo que está para cosas grandes, que siga y bueno, y veremos hasta dónde le da.
Pues esto es lo que ha dicho Roger Brugué sobre Carlos Álvarez. Además, el jugador catalán del Levante también ha hablado, porque yo he dicho que es un equipo revelación el Levante, sobre todo en las últimas jornadas, desde aquel 0-4 de Girona, pero también para mí, aunque perdió 2-3, lo que hizo contra el Barça. O sea, salvo el partido de Elche, el Levante está haciendo muy bien las cosas. El día del Barça se lleva 0 puntos, pero fue mucho mejor que el Barça en la primera parte. Le metió el miedo en el cuerpo y luego sucumbió frente al Barça como sucumben 18 o 17 equipos de primera división y la mayoría del fútbol europeo, a base de insistencia y de con el planteamiento y el arsenal que metió Hansi Flick en la segunda parte. Y le vino justito, con un gol en propia puerta y en el minuto 90. Así que el Levante está haciendo muy bien las cosas, pero no es lo mismo ese Levante de principio de temporada del partido contra el Barça, que lo hizo bien, al Levante actual. Hemos hablado mucho del volantazo. ¿Ha habido un volantazo de Calero o es que ha vuelto a sus orígenes?
Volvimos al sistema, salió bien, el equipo pues también creyó y yo creo que un poco sumando todo se vio claro que, bueno, que ha ido mejor. Pero no fue un volantazo ni nada, yo creo que el equipo, da igual el sistema, siempre tiene los mismos mecanismos. Pero en este caso, pues bueno, a la hora de presionar sobre todo y tal, estamos más cómodos así. Y se está viendo, yo creo que se está viendo un Levante muy competitivo. Yo lo que veo aquí no lo había visto nunca, un equipo súper trabajador, el día a día hay mucho curro, la gente muy solidaria, se están haciendo las cosas muy bien y hay que seguir por esta línea.
8:38, este es el encabezamiento del programa con un primer protagonista, escuchando dos pildoritas de una entrevista muy suculenta que tienen íntegra, como digo, en radiovalencia.es y en el podcast, por supuesto, de Ser Deportivos, como el podcast de este Off the Record, lo subirá para que ustedes lo escuchen a la hora que quieran. Si son las 8:39, saludos en directo. Si no, han elegido el podcast que habrá subido el bueno de Raúl Calvo, que es quien está a los mandos técnicos, a quien le digo que hagamos una parada en el camino y que ya nos metamos en harina con la parte definitiva de nuestro Off the Record.
Off the Record. Chimo Masmano. Cadena Ser. Con las redes. No te enredes. Si quieres información veraz y contrastada o el mejor entretenimiento, solo tienes que seguirnos. En el Instagram, Facebook, Twitter o el canal YouTube de Radio Valencia. Que no te enreden. Escoge bien lo que sigues en redes. Radio Valencia, Cadena Ser.
Lo que pasa.
¿Sabes lo que pasa en la Comunidad Valenciana?
Lo que importa.
¿Sabes lo que importa en Valencia? Y lo sabes, porque cada día a las 2 y 5 de la tarde te informas en Hora 14. De lunes a viernes con Ana Durán y los fines de semana con Adrián Sánchez. Radio Valencia, Cadena Ser.
Lo que pasa, lo que importa, Comunidad Valenciana.
lo bueno en los demás lo puedes ver y apreciar. Lo bueno que hay en ti no lo consigues ver ni percibir. Has de quererte bien, has de cuidarte más.
Chimo más mano.
Servidor. 19 minutos para las 9 de la noche. Como siempre, y más este tema delicioso de la habitación roja. Con esto me sirve para saludar a nuestros dos invitados del Senado Global. Tenemos un oyente, un fiel oyente. Ahora mismo está aquí, pero porque se ha venido de puente. Pero él reside en Molde, en Noruega. Y ya saben que es un fijo porque además le queremos un montón y nos gusta su arte y su música. Que es Jorge Martí, valencianista de pro y cantante y alma mater de La Habitación Roja. Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Tú te iba a decir, ¿estás con el frío en Noruega, tal? Y vas y me dices, no, estoy en Denia. Y digo, che, por favor.
Ahora mismo estoy en Denia, sí.
Tú sí que sabes, sí que sabes. ¿Que te has venido unos días?
Pues sí, bueno, la verdad es que llevo unos días porque también hemos estado tocando
claro.
Prácticamente... pues eso, todo el verano, y entonces me voy en las próximas semanas, pero ha venido mi familia y entonces estamos aquí pasando unos días en Denia, sí.
¿Todo bien?
Lástima que vienen lluvias, pero bueno.
Sí, 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 mira por dónde, si esperaba solecito, gamba roja y tal, bueno, gamba roja te la puedes comer a cubierto, pero bueno. Aguantaremos el chaparrón. ¿Tenéis concierto este fin de semana? ¿Vais a Madrid?
No, este no.
¿No?
Me queda la semana que viene que tomamos un festival en la provincia de Lugo, en Sarria. Y un festival chulo con grupos que nos gustan bastante. Y la verdad es que será guay compartir el escenario con ellos. Y luego sí que tenemos unas semanas así de... No de parón, o sea, sí de parón de conciertos, pero no de parón de actividad porque estamos... preparando cosas y ensayando y grabando. Estamos con muchas cosas al amparo.
Pues es Jorge Martí, el cantante de La Habitación Roja. En este caso también le saludamos como insigne valencianista. Como un valencianista, a Jorge lo situamos en Molde, en Noruega. Aunque ahora está aquí, residiendo estos días en Denia, pasando y cogiendo fuerzas y comprando abrigos para lo que le vendrá en el crudo y frío y largo invierno. Pero me encanta la frase siempre, antes era corresponsal en Washington, Javier del Pino, nuestro corresponsal de Ser Deportivos y Off the Record en Washington es Jonás Porcar. Jonás, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Son las... ¿qué hora tienes? 3 menos
2:44.
3 menos cuarto de la tarde, ahora mismo. Y nada, quería... Tú estás en Estados Unidos, creo que aún vas a esperar, aún te queda un poquito para venir aquí a la Tierra, ¿no?
He pensado ir en diciembre, pasar a Navidades y llegaré el 12 de diciembre cuando aterrizo.
Bueno, pues eso pasa enseguida, en un par de meses estás aquí. Jorge... ¿Cómo está el estado de ánimo? Hace unos meses hablábamos, estamos un poco eufóricos con Corberán, habíamos recuperado todo, el sentimiento, la seña de identidad, el Valencia volvía a funcionar, si le dejaban hacer, confiábamos en que el Valencia renaciese del todo. Bueno, pues en 8 jornadas estamos con todas las dudas del mundo y estamos con un discurso muy parecido al de otras temporadas.
Pues sí, la verdad es que estén fotuts. En mi pueblo, yo la verdad.
En Molde, es que, ¿no? Eso es muy de Molde, ¿no? Esa no, frase es muy de Molde.
En la Ariana.
Sí.
En la Ariana. No, la verdad es que jolín. Fíjate, ¿no? La verdad es que el día del Español, recuerdo estar viendo el partido y en el último minuto que nos marcaran ese empate, que hay que decir que lo mereció el Español. Y a partir de ahí, pues el siguiente partido también nos la prometíamos felices, penalti que falla Valencia para ponerse 2-0, perdemos el partido, yo ya me entro. Es que como que de repente te entra el miedo este y ves a los jugadores, los ves diferentes, ¿no? De repente te parece todo peor, te parece peor el entrenador, te parece peor Gallá, te parece peor el portero. Es como que, no sé, los resultados al final te crean una especie de psicosis así que yo la verdad es que el otro día escuché el partido en la radio porque veníamos en la furgoneta de tocar en la provincia de Badajoz y escuché el carrusel valenciano y bueno, estaba mi amigo Ciraolo que trinaba. Y la verdad es que fue fíjate, incluso escuchándolo en la radio, momentos era soporífero porque había momentos en los que, largos minutos en los que no pasaba nada, ¿no? Luego sí que ya revisando el partido vi que había habido unos minutos ahí, ¿no? Que el equipo pues había tenido algunas ocasiones, marcó el gol, tal. Pero bueno, se empataron enseguida y yo la verdad es que, claro, haber perdido contra el último, que era el Oviedo, y ahora contra otro equipo que también iba al último, el
Girona.
Este era Girona, sí, es como, joder, realmente, no sé, veo la cosa así, bueno, que bueno, que te habías hecho ilusiones de que a lo mejor este año, pues sí que el equipo estaría un poquito, pero como más despierto, con más posibilidades, pero realmente lo que vemos es que va a ser más de lo mismo, tengo la sensación, y no sé qué ha pasado ahí en el vestuario, la gente, claro, los entrenadores que van muy fuerte, al final a lo mejor su mensaje deja de calar, no lo sé, es un poco pronto, ¿no? Pero eso que señalara el otro día algunos jugadores en la rueda de prensa me hizo recordar a momentos así de Baraja, ¿no? Que parecía que perdía un poco el tempo y los papeles un poco, ¿no? Y no sé, a ver qué pasa.
Sí, pero ha sido muy rápido. Es que ha sido... Baraja aún tuvo una temporada, le disfrutamos una temporada, salvó el equipo, luego una temporada... Fíjate, digo que le disfrutamos y el Valencia acabó noveno, pero en la realidad que tiene ahora mismo el Valencia, casi que el noveno puesto nos pareció el estar tranquilos y no padecer por bajar a segunda división, casi que nos pareció hasta bien. Pero y luego ya fue cuando se rompió el amor con Baraja y con la plantilla. Pero es que ahora estamos en una situación parecida en Washington. ¿Qué explicación le encuentras a lo que ha pasado en este inicio de temporada, Jonas?
Pues la verdad es que me cuesta muchísimo. Yo creo que esa sensación de haber pasado de que Corberán a poco menos que el Mesías, la segunda vuelta del año pasado, y de repente pues es que el equipo ha vuelto a viejas rutinas y de juego soporífero, de no saber a qué jugamos y de, no sé, como que ese miedo escénico que contaba Jorge, ¿no? Del otro día, cuando fallamos el penalti, ya pensar enseguida, creo que vamos a acabar perdiendo. Aquí además yo tengo la difícil tarea de mi hijo de 5 años, que quiero obviamente que sea el Valencia, y estoy intentando que vea los partidos conmigo, y os podéis imaginar lo complicado que se está haciendo poner al pobre niño delante de la televisión para ver este espectáculo.
Madre mía. Te cuesta, me imagino.
Muchísimo, claro, él prefería ver la Fórmula 1, solo digo eso.
No, ya me puedo imaginar. Jorge, tú cuando... A ver, yo esto lo comparo mucho, al venir de Buñol, pueblo musical, siempre hablo mucho del director de la orquesta y de los músicos. En tu caso también está la música, no tenéis un director, pero seguís todos las mismas notas, el compás, es decir, lleváis un ritmo para que suene bien la música y no tú suenes por un lado, Pau suene por el otro, cada uno con una canción, una melodía, entonces habría un problema, ¿no? Sería la cacofonía. En este caso hay una cacofonía evidente de sonido y de ritmo en el Valencia en este inicio de temporada. Corberán nos dijo el otro día que es que había perdido la columna vertebral, hay jugadores nuevos, hay que darle tiempo y que además ha cambiado la forma de jugar. Pero lo que el año pasado parecía una orquesta, y yo siempre digo que el entrenador tiene que ser el director de orquesta que saque el máximo jugo a los músicos, con lo mejor de cada uno, pero que suenen bien y sacándole jugo. Y vemos que los músicos crecen en su rendimiento individual y, por tanto, en colectivo. Pero es que ahora mismo, Jorge, yo no soy capaz de decir, mira, pues hay un par de músicos que suenan bien, pero el resto mal. es que están todos en un nivel bastante bajo.
Pues, bueno, sí, el equipo está así como taciturno, ¿no? Yo creo que estas pérdidas de partidos así inesperadas, que quizás, bueno, pues mira, si hubieran sido al revés y estos partidos hubieran sacado adelante, ahora estaríamos hablando, mirando a Europa, que también todos tiramos un poco las campanas al vuelo y nos venimos arriba con facilidad, ¿no? Pero bueno, con el historial que llevamos, viendo el equipo que tenemos, la inversión que se ha hecho, los tipos de fichajes, el dinero que cuestan, etcétera, yo tengo la impresión de que el Valencia es un club que o va a tope, como decía tu amigo El Churrico, como dos dogos, hay dos puñales, o el equipo va al 100% a muerte o de la calidad solo no vas a ganar partidos. Obviamente, si el equipo lo da todo, va a tope. Luego, pues sí que hay algunos jugadores, como no sé, el Danjuma, hay jugadores que tienen calidad y que la pueden sacar. Pero el equipo no está para especular. Tampoco creo que sea un equipo. El año pasado yo creo que el equipo jugaba más al contraataque, mordiendo mucho en defensa, intentando estar muy encima del contrario y tal. Aquí, en el momento que te relajas, pues bueno, ya habéis visto lo que nos ha pasado con todos los partidos con el Barça. Y bueno, creo que muchas veces no es una cuestión tanto del estilo de juego, el dibujo táctico, es más una cuestión de que creo que el Valencia el año pasado tiene una urgencia vital increíblemente, pues no sé, era necesario, era urgente el no perder puntos, hacer puntos, porque si no nos íbamos a segunda división. Yo creo que eso significó como más que una losa para el equipo, yo creo que significó pues que la gente estaba totalmente conectada a Espíritu diciendo pues, no podemos, o sea, no puede bajar el Valencia, no podemos permitir esto, ¿no? Y ahora mismo no sé si hay cierto relajamiento, el equipo ha ganado algunos partidos al principio, entonces no sé, veo el equipo un poco equivocado en ese sentido. Yo creo que tiene que recuperar esa tensión que es lo que creo que hizo que reaccionara el equipo la temporada pasada, ¿no?
Sobre esto del objetivo, el otro día, no sé si seguisteis la rueda de prensa el lunes, yo sé que sois valencianistas y oyentes de la SER, la rueda de prensa, extensa rueda de prensa de Ron Gurley, el CEO el CEO deportivo del Valencia. Le preguntaron los compañeros por activa, por pasiva, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, de una manera, de otra, por el objetivo del Valencia. Si era capaz de decir, el Valencia está para no bajar a segunda, el Valencia está para pelear por la séptima plaza, por la sexta, por estar en puestos Champions, eso no, pero bueno, por lo que sea, ¿no? Fijar un objetivo claro. Y lo único que llegó a decir al final fue lo de, el objetivo tiene que ser pues mejorar lo de la temporada pasada y sigamos construyendo. Pero cuando le preguntan por Europa, él lo vincula al nuevo estadio. El nuevo estadio, en teoría, como muy pronto, tiene que estar para 2027. ¿Crees, Jonas, que esta travesía, así por el desierto, navegando sin un rumbo muy claro, puede traer un disgusto? Y el no tener la presión, sino que el barco al final se acabe dejando ir.
Bueno, pues ya, es que no creo que sea muy distinto a lo que hemos vivido los últimos años, la verdad. Aunque la diferencia también este año es que, bueno, que tenemos un nuevo CEO de fútbol, que se supone que tiene que conducir el devenir deportivo de la institución, que somos, si no me equivoco, el octavo presupuesto, ¿no?, por Fair Play, con lo cual este puede ser un buen barómetro de lo que debería ser sobre el papel. Obviamente, los fútbol no son matemáticas. ¿Que por dónde debería andar el Valencia en la clasificación? Pues rondando los puestos de Europa. Yo creo que eso no se escapa a ninguno. Y lo demás, pues son balones fuera para que luego, pues eso, la afición y el entorno, pues no podamos juzgar de una manera sencilla, ¿no? Porque siempre tienen mil excusas. Y bueno, y creo que lo del nuevo estadio es algo completamente accesorio, en el sentido de que bueno, pues mirad el Valencia Basket. El Valencia Basket también estaba peleando por cosas importantes antes de mudarse a Rocha Arena, y bueno, pues obviamente es un vector de crecimiento muy importante para la institución, como lo va a hacer, espero, el nuevo Mestalla, pero los resultados deportivos y los objetivos del equipo no deberían estar vinculados de ninguna manera al nuevo estadio. Ojalá cuando estemos en la nueva casa de Valencia tengamos también más ingresos, pues eso, de taquilla, de sponsors, etcétera, etcétera, que nos permita también, ya veremos, porque claro, con el dueño que tenemos nunca se sabe, podamos reinvertirlos en lo que es importante, que es tener un equipo de fútbol competitivo, que al final es la clave de todo esto. Y eso, pues, este año, pues, aunque ya hemos invertido más en jugadores, pues estamos en las mismas que los últimos años. Por lo cual, la verdad es que el futuro no es muy alentador ahora mismo, pero quiero pensar que sí que vamos a ver un crecimiento en los próximos años.
Pero Jorge, se reúnen con representantes y les hablan de Europa. Viene Kiatlim, que viene un día o dos como mucho, se reúne con trabajadores y él considera que presiona a los suyos hablándoles de Europa. Que hablar de Europa, ya cuando vino de consejero dijo, habló de Europa y que el objetivo era Europa, y ese mismo año estuvo a punto de descender el equipo a segunda división, si no es por Baraja y por los chavales de la cantera. Ellos deslizan Europa y luego el otro día Ron Gurley no quiere hablar de Europa y lo deja para, lo fía para el nuevo estadio, pero sí dice, en la primera división española hay cuatro equipos muy poderosos, pero con el resto podemos competir. Entonces sí que acaba dejando ahí. Y luego una frase que es, ahora no queremos niños y queremos hombres. ¿Cómo interpretamos esto, Jorge?
No sé, yo es que creo que en general estamos todos bastante cansados de las palabras y lo que queremos son hechos.
Eso es.
Y que realmente, pues bueno, supongo que a todo el mundo se le llena la boca. Ahora todo el mundo dice esto de competir. Oye, pues competir se compite siempre. O sea, sales al campo de Mestalla, compites y juegas contra el que viene. No sé. Tengo la sensación de que bueno, para nada pensaría en Europa. O sea, ahora estamos más cerca, yo creo, que debajo que de arriba. Lo que tenemos es que ir poco a poco. El año pasado es que hablamos, hombre, tiene que haber tres equipos peores que el Valencia, ¿no? Bueno, tiene que haberlos, pero eso hay que demostrarlo en el campo. Entonces yo pienso que hay que pensar en el verde, en el césped, en el equipo tiene que jugar y demostrar su coraje y su carácter, sobre todo. Luego la calidad, pues bueno, estábamos hablando, ¿no?, de que tiene el octavo presupuesto, pues bueno, si tiene el octavo presupuesto, en general, estas cosas suelen ser por determinar un poco, en teoría, la calidad de los jugadores, ¿no? Pues bueno, si el equipo no empieza con este rollo taciturno y tal, y el entrenador consigue pues transmitir su mensaje y tener ese carácter que el equipo yo creo que tenía el año pasado, que veías un equipo súper conectado, un entrenador súper conectado, motivador, que los jugadores se lo creen, pues yo creo que ahí estuvo el quid de la cuestión del cambio, y eso es lo que hay que continuar. Si no, pues bueno, nos pondremos nerviosos y empezaremos a ver las cosas Jonás, más negras, ¿no?
Jonás, en 30 segundos, cuando te llega a Washington que Mestalla le pita al capitán y que el capitán hace un gesto hacia una parte de la grada, ¿qué te parece esto sobre Gallá y sobre el equipo?
Me duele la situación de Gallá, porque es un símbolo que sin duda alguna tendrá algún día una lona en Mestalla. Y bueno, pues creo que él debe salir y de alguna manera pedir perdón, porque creo que no estuvo bien el gesto que tuvo con la afición. Y seguro, es que estoy seguro, la afición de Valencia es capaz de, pues eso, el capitán lo tiene idolatrado, o sea que seguro que si sale a pedir perdón, el siguiente partido ya todo van a ser aplausos y ánimos para Gallá, o sea, no me cabe la menor duda, pero creo que se equivocó ahí Gallá.
Con esto ponemos el punto final y con la música de La Habitación Roja. Esta canción 1986. Anda, que vaya añito fuiste a elegir, Jorge, 1986. Vaya añito,
¿eh? Nefasto para Valencia.
Sí que es verdad, no debería haber puesto esta, debería haber puesto otra, que después de esta charla.
Bueno,
espero que no
fue
pase.
Fue el año en que se editó The Queen is Dead, que es el mejor disco de Smith, o el disco importante de los Smiths, así que
ay, importante. Yo me compraba discos de Morrissey y de los Smiths cuando iba a Glasgow con el Valencia, tanto al Rangers como al Celtic de Glasgow. Ya veremos cuando volvemos. Gracias a nuestros corresponsales en Molde y Washington. Un abrazo muy fuerte, cuidaros.
Un abrazo.
Y a todos ustedes, hasta mañana. Buenas noches.